8:09. Regresamos en el debate en hora 20. Estamos con Francisco Barbosa, Juan Pablo Estrada, Juanita León y Jaime Castro, hablando inicialmente sobre todas las repercusiones en la captura y extradición de Luis Gustavo Moreno, precisamente el jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía, el mayor de los corruptos, pidiéndole el dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. ¿Hasta qué punto fallaron los filtros en la selección del fiscal? ¿Hasta qué punto el padrinazgo político de Cambio Radical, de magistrados ya mencionados en este debate y de otros abogados, estuvieron presentes por encima de una selección idónea para que Moreno estuviera nombrado en la Fiscalía General, y hasta qué punto se afectan los procesos en los que él tuvo una injerencia directa y también la imagen general de la Fiscalía?
No, sin duda van a tener que hacer una revisión, porque yo mantengo la esperanza de que el fiscal Néstor Humberto Martínez pues recibió una hoja de vida de una persona que tenía las calificaciones académicas para cumplir con el cargo, y obviamente la prueba de ello es que, sorprendido en el delito, automáticamente la fiscalía procedió. Pero ahora sí queda un manto de dudas sobre esos negocios en que él intervino para favorecer y para no, es decir, sí, aquellos en donde los presos terminaron con prontitud inusual, aquellos en donde se iniciaron y quedaron empantanados, y entonces, va a tener la fiscalía que hacer una revisión. Pero Diana, le quiero decir una cosa, me dice una persona muy autorizada de Cambio Radical que quien apoyaba a la personería, a este abogado Moreno,
fue el
Centro Democrático.
Los dos, Centro Democrático,
bueno,
y Cambio.
Pero me sostiene que alguien muy cercano a la directora de Cambio Radical, que Cambio nunca lo apoyó, y que si hay alguna cercanía es con miembros del partido, pero no con el partido como tal.
Sí, nosotros lo que tenemos es que para ese cargo de la personería lo apoyó los concejales liberales Horacio José Serpa y Jorge Durán Silva.
Sí.
Y el senador de Cambio Radical, Germán Barón.
Así es, más el partido Cambio Radical, que además no querían
centro,
que
del
Centro Democrático, y que además no querían que pasara por el proceso de selección que tenía que haber por el que tendría que haber pasado. Vamos a meternos un poquito en los temas en los cuales intervino. No solamente el tema de corrupción en Córdoba, intervino en los de La Guajira, intervino en los de Odebrecht. Tenemos el listado.
Me dicen también que DNE, pues, un tema en el que él estaba teniendo una injerencia importante.
Pues era el que dirigía.
Pero fíjese que el exfiscal Mendoza, en una columna para Las Voces de la Radio de Caracol, dice que no es posible la revisión de los procesos en los que ya se presentaron fallos y que hayan sido manejados por él. ¿Por qué? Los abogados de la mesa.
Cosa
no es posible.
No,
que tendría que haber
si hubo preclusiones frente a la preclusión, pues ahí hace tránsito a cosa juzgada. Si lo que hubo fue archivos, hay un procedimiento por el cual podría desarchivarse si sobrevienen nuevas pruebas, pero por el hecho de que él haya intervenido o haya sugerido, porque además, ojo, él directamente no instruye los casos, él lo que participa es de unas mesas de trabajo, unos talleres, unos comités, en donde se revisa la línea de investigación. Fíjese que lo que dice Lyons, y yo estoy aquí repitiendo como un loro, es que lo que él ofreciera que iba a recargar de trabajo a los equipos que tenían los asuntos que a él le interesaban para que no pudieran avanzar en las investigaciones. Él sí tenía una manera directa e indirecta de incidir, eso no hay duda. La dificultad ahora es cuáles, cuántos y quién más participaba, porque yo sé que ahí el fiscal en algunos casos ha estado directamente y en otros la vicefiscal, en otros de connotación nacional, pero obvio es lo que yo digo, a pesar del esfuerzo que está haciendo nuestro Humberto Martínez, porque lo venía haciendo y era su bandera, de depurarnos, de ponernos en orden, sufre un revés y tiene que salir a limpiarse la cara y a seguir con su tarea.
Hay una discusión, Francisco, jurídica, que es la que está planteando Juan Pablo, y es evidentemente en qué momento procesal se encuentra cada uno de los casos de estos, Diana. Pero el problema no es la respuesta netamente procesal. El problema es una connotación de ausencia de credibilidad del trabajo de la Fiscalía frente a los jueces, a quienes van a presentar los casos, incluso los casos que están en este momento en discusión. Hay un elemento central para los abogados en este momento, ante esos jueces de instrucción, diciendo, evidentemente lo que ocurrió en la Fiscalía puede tener alguna incidencia, y van a tratar de buscar algún algún elemento de carácter procesal, alguna demora, alguna ausencia de recepción de una prueba, alguna mala lectura, para caerle a esto. Lo grave de este asunto es que toda la política anticorrupción del fiscal general se va al piso con una decisión, con lo que está ocurriendo. Es decir, cuando estamos hablando de que no cae un fiscal solamente, sino cae la idea central de corrupción que había plantado en un momento dado Néstor Humberto Martínez en octubre.
No, yo no creo que se cae al piso inmediatamente. Dependerá de cómo reaccione Néstor Humberto Martínez en este momento y con qué transparencia él dice, mire, esto me lo presentaron estas personas, lo escogí por estas razones, voy a mirar todos los casos. O sea, yo creo que ahí su reacción,
la forma como él reacciona frente al tema.
Pero no es que se caiga al piso procesalmente el asunto.
No.
El asunto es que hoy hay un problema de credibilidad importante frente a todo lo que
claro,
ocurre.
Claro, por eso la transparencia con la que claro, reacciona es fundamental.
La transparencia tiene que ser fundamental, pero la transparencia además no solamente es una transparencia de él, sino que se va a materializar frente a los mismos jueces y frente a la misma, a todos los actores procesales dentro de esos casos que van a empezar a decir, bueno, un momentico, mire lo que ocurrió, y van a utilizar todas las herramientas legales existentes para tratar de impedir el avance de estas investigaciones de corrupción.
Jaime.
El tema que estamos analizando seguramente va a ser planteado ante la propia fiscalía o ante los juzgados cuando ya el asunto haya llegado a su conocimiento. Y va a ser planteado en muchos casos con base en lo que para obtener beneficios penales, digan algunos de los imputados, algunos de los que están siendo juzgados, que antes no hablaban y ahora dicen, bueno, ya se puede hablar. El mismo doctor Moreno, el fiscal anticorrupción, el gobernador y muchas otras personas van a terminar hablando. De manera que el tema va a ser planteado y si aparecen nuevos hechos, nuevas pruebas, indiscutiblemente eso da lugar a la revisión del proceso. Pero yo quisiera, Diana Consuenia, ir un poco más allá del tema, diciendo que esto le inocula vacilos al régimen político, como se decía en una época. Nuestro régimen político ya de por sí es ilegítimo, y cada día aparecen hechos que agravan esa situación de ilegitimidad. En este caso, se trata de unos hechos que vinculan a partidos, independientemente de cuáles sean, partidos genéricamente, involucran
a magistrados.
Magistrados o ex magistrados de la Corte Suprema que pudieron intervenir en la elección del fiscal general. Involucra a congresistas en ejercicio de sus funciones. Y tiene tales proporciones la corrupción que uno podría decir con frase relativamente conocida en el país que la corrupción entre nosotros hace rato pasó la raya roja de sus justas proporciones.
Muy bien. Interesante saber a quiénes representan los magistrados y amigos que postularon al señor Moreno. Antes de pasar al tema de Venezuela que nos ocupa, ¿quién leyó la carta de Hernán Andrade a Pastrana?
No.
¿Qué opinión les merece?
Pues bien, nosotros la miramos y escribimos un confidencial porque me parece que, claro, tiene un tono durísimo contra Pastrana, pero tiene un tono súper amable con Uribe, que me parece que eso, pues, no debe ser espontáneo. Lo cual, entonces, me parece que a mí me da a entender que entonces hay un camino para que los conservadores santistas también se acerquen a esa coalición. No, porque realmente la generosidad de las palabras con Uribe es impresionante. También dice que van a estar vigilando el fast track, que no, van a ver que no crezcan los cultivos ilícitos. O sea, muchos temas que resuenan en esa otra coalición. Entonces, pues me pareció que es muy interesante que a pesar pues de lo bravo que suena al principio, pues deja abiertas unas palabras.
A la historia de política de Pastrana. Sí.
Y adicionalmente, pues sí hay dice que una paradoja que el ataque de Pastrana a su partido sea por defender, por haber estado del lado del proceso de paz. Entonces ahí, que es la gran contradicción, bueno, de Pastrana, que es mayúscula, ¿no? Y que deja, pero yo coincido con Juanita, ahí lo que se ve es una fina movida de ajedrez para no dejarse esponjar las barbas de Pastrana y decir, mostrar la fortaleza de dirección de partido, pero decir, hombre, de pronto no es por usted, pero por el otro lado entre, porque pues yo dificulto que Pastrana dice que casa en esa coalición 4 millones de votos. Eso hay que verlos, poniéndolos en fila, como dicen por ahí.
Jaime.
Yo no conozco la carta del senador Andrade al expresidente.
¿Usted no conoce la carta? Pues si usted está por esos lados de la vida política.
Pero
de esa coalición. O de esa coalición y posición.
No vivo tan actualizado en el tema. Pero como veo que ya terminamos el tema de la fiscalía, yo quisiera decir lo siguiente, que me parece que viene como anillo al dedo, lo que debe ser la lucha contra la corrupción de parte de los gobernantes.
¿De Pastrana, de Uribe, de quién?
No,
pasamos el tema de la corrupción.
No, hablo del presidente Macron en Francia. A los 15 días de posesionado, retiró 2 ministros de su gabinete. Porque terminaron involucrados, no sancionados todavía, no han sido juzgados, y uno de ellos, el ministro de Justicia, que en Francia el Ministerio de Justicia es un ministerio bien importante, además un jefe político de mucha connotación, jefe del partido
Jaime,
centro.
Si no conoce la carta, le pregunto, ¿qué tal le parece la alianza Pastrana-Uribe?
Yo diría, Diana, que es inevitable políticamente, por afinidad, una alianza de el Centro Democrático y el Partido Conservador. Ahora bien, que el líder de esa alianza por el lado de los conservadores, sea Andrés Pastrana, o sea el senador Andrade, el directorio, los congresistas, eso ya me parece que es la mecánica. Pero lo que uno ve venir en este momento es que el Centro Democrático y el Partido Conservador van a terminar aliados para las presidenciales del 18, no para el Congreso. Hay una afinidad política.
Ya salió encuesta Gallup, hay que ver cómo les fue a esos, a los godos, a la derecha, al Centro Democrático, a Petro, que lanzó además ya su imagen ayer, en fin.
Bueno, Diana, sobre la carta. Yo creo que simplemente es una postura del Partido Conservador, del directorio, diciéndole a Andrés Pastrana que él no tiene autonomía frente a las decisiones que toma en su partido, y demuestra claramente el próximo año que va a mantenerse esa división que se ha mantenido, y es un sector del Partido Conservador que seguramente estará dirigido por Pastrana y Marta Lucía, que se ha distanciado de las posturas del partido que ha acompañado el oficialismo, pues obviamente se ubicará en el lado del uribismo, y creo que ha habido esa postura. Del otro lado, pues se muestra un Andrade diciendo, nosotros creemos en una postura en la cual usted creyó hace mucho tiempo, y bueno, y encontrarle a Pastrana contradicciones es el ejercicio más fácil que se puede hacer en la política colombiana. Entonces, por supuesto que lo que está es determinándose una posición de autoridad dentro del partido oficialista, diciéndole, señor Pastrana, usted realmente no representa a nadie en esa alianza que usted planteó con Uribe.
Quiero contarles daticos de lo que sale en Gallup. El Espectador hace un pequeño resumen de esta encuesta y dice que las FARC tiene una imagen más favorable que la de los partidos políticos. La guerrilla recién desarmada, con 15%, tiene 7 puntos de imagen favorable por encima de las colectividades políticas. No obstante, para los colombianos, la imagen desfavorable de la guerrilla es del 80%.
¿Qué pesa más?
Aquí hay varios datos. Es una encuesta de 1.200 personas telefónicas en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla. La tiene El Espectador, donde aparece que la imagen de las colectividades políticas cae desde diciembre, cuando tuvieron 9% de imagen favorable, cae 5 puntos respecto a la misma encuesta. Temas importantes. Aquí les cuento, las fuerzas militares se mantienen con una muy buena imagen, 71%, Naciones Unidas, que es la que avala el desarme, 60%, la Iglesia Católica, 56%, la clase empresarial colombiana, 52%, los medios de comunicación, 51%, y la Procuraduría, 51%. Le fue entonces muy mal a otros, el sistema judicial colombiano, 17%. Así que, pero más adelantico, si se quedan con nosotros, les voy dando más daticos.
Es dramático.
Y algo de lo que notaba Jaime Castro, y es Es cierto, ideológicamente nadie puede cuestionar la proximidad entre Centro Democrático y Partido Conservador. Acá lo que pienso es que lo que puede dar al traste precisamente con esa unión es que se usó el vehículo equivocado, porque lo que está pasando es que aquí el conservatismo no está reconociendo a Andrés Pastrana como su jefe natural, y eso sin duda va a dificultar la interlocución, y ahí se puede abrir una brecha para que ese conservatismo santista juegue en otro bando en la próxima contienda electoral.
Como ocurrió hace 4 años, hace 3 años.